De todas estas cuestiones hay inquietudes en las instituciones, en las familias, en los laicos y también en la opinión pública o en la opinión publicada, y están relacionadas con el establecimiento del ideario de cada institución educativa, en esto de cómo administrar o manejar los conflictos que puedan darse, entre otras cosas. Y para reflexionar acerca de todo esto, hemos convocado a la profesora Carolina Parma, que es presidenta de la Junta Arquidiocesana de Educación Católica. ¿Cómo estás, Carolina? Un gusto tenerte aquí en Radio María nuevamente.
Buenos días, ¿cómo les va? Buenos días a ustedes y a la audiencia.
Carolina, la primera pregunta tiene un objetivo preventivo y tiene que ver con pedirte algún consejo acerca de cómo prevenir que estos cuestionamientos, que me parece que son propios de nuestra cultura actual, muy diversa, cómo hacer, ¿no? Para que más que alarmarnos o ponernos en el papel de reaccionar de manera incorrecta, nos lleven más bien a la reflexión y al diálogo.
Bueno, me permito ser una partecita de una iglesia que tiene voz propia y que es múltiple, es grande, con mucha trayectoria. Digo, en este sentido, me gustaría primero que todo, que nos pudiéramos apartar de los hechos críticos que cobran notoriedad masiva en formato de noticias, porque tienen un gran límite, que es la propia síntesis que se hace para darlo a conocer. La realidad siempre en el ser humano y las comunidades es bien profunda, es multidisciplinaria, es completa y es compleja porque es integral. Entonces, en ese primer punto, digo, tomar el tema de los idearios de las escuelas católicas como un documento que marca una base, una plataforma profunda de posicionamientos filosóficos, antropológicos, milenarios, que pueden a lo largo de la historia ir actualizando su modo de darse a conocer. Digo, en la Arquidiócesis de Córdoba, la audiencia sabrá que hemos celebrado el undécimo sínodo hace poco, y la pregunta central ha sido cómo debe ser el primer anuncio para esta sociedad. En uno de esos puntos del sínodo, se aborda el diálogo con la realidad. Miren qué interesante pensar que no nos apartamos de las verdades profundas a las cuales no dejamos de asumir, sino que volvemos a mirar cómo generar el diálogo con la realidad a partir de los signos de los tiempos. Y que en ese punto, siempre, para la lectura y la interpretación de la realidad, según el espíritu, hay que poner en juego el discernimiento personal y comunitario. Porque dice este recorrido del undécimo sínodo a propósito de todas estas cosas. El Dios cristiano nunca es abstracto, y el creyente es un testigo fiel del Evangelio en el momento que providencialmente le toque vivir. Entonces, el ideario es una constelación de valores completa, que es pública, porque toda institución, cuando se organiza, como los digestos universitarios, establece un marco para su accionar, declara cómo entiende la realidad, la da a conocer y la publica, es público. Entonces, quienes transitan por las instituciones, no los toma desprevenido ese contexto, porque ha sido una definición de la institución. Digo, Córdoba tiene una gran variedad de carismas de las congregaciones y una gran riqueza en las parroquias que han asumido el tema educativo con valentía, con coraje para intervenir, para dar su misión, y lo hacen desde un documento inicial que es el ideario, ¿no? Que no es por sí mismo ningún documento que clausura nada, que al contrario, se ha establecido en un contexto para ayudar, para tener certeza sobre la misión, para registrar cuál es el compromiso que se asume. Entonces, en ese sentido, me parece que un documento también con el que podemos dialogar es el que elaboró la Congregación para la Educación Católica, Educar al Humanismo Solidario, que tiene estos puntos del escenario actual, cómo humanizar la educación, la cultura del diálogo, cómo globalizar la esperanza, cómo generar verdadera inclusión, cómo trabajar en redes y hacia dónde nos proponemos. Entonces, digo, la Iglesia tiene una palabra, tiene una pisada en la misión, en el sendero de la misión, que va actualizando a lo mejor sus sandalias, pero el paso que asume es el que determinó hace tiempo. Solo que, a la luz de los tiempos, la propia Iglesia va generando palabra, va tomando palabra, porque va leyendo la realidad. De eso se tratan los idearios de las escuelas católicas, y me animo a decir, con humildad, todo documento fundante de una institución cuando empieza su servicio, ¿no? Cualquiera sea su índole. Por ese lado vamos, Javier.
Carolina, ¿cómo estás? Florencia te saluda, buen día.
Hola, Florencia, ¿cómo estás?
Bien, bien, Carolina. Consultarte a nivel, digamos, legal de ministerio, ¿los idearios de todos los colegios tienen que estar de acuerdo con lo previsto por el Ministerio de Educación?
Nosotros, como todo servicio educativo, llevamos adelante la educación pública de gestión privada, y dentro de la gestión privada somos una porción muy importante, la confesional, de confesiones religiosas, y tenemos un proceso de diálogo, de publicación, y nuestros idearios siempre van a estar inmersos en una sociedad con sus normas jurídicas vigentes, ¿no? Lo que hacemos nosotros es verdaderamente dar a conocer nuestras definiciones, pero nuestras definiciones, como el propio Evangelio, nunca van a buscar el mal de nadie, digamos, ¿no? Quizás en una sociedad que va transformándose, en la dinámica de la sociedad está incorporando derechos, celebramos que así sea, porque los ciudadanos para nosotros son prójimo, ¿no? Entonces, cuanto más protegido esté ese prójimo, como ciudadano, lo celebraremos. Lo que sí me parece que es importante aclarar es que nuestros documentos, que en el orden del Ministerio de Educación son públicos, son conocidos, no han tenido ninguna intención, no la tienen nunca y no la van a tener, de contrarrestar una norma jurídica. Lo que sí decimos es, en el respeto de las diferencias socioculturales de todas las sociedades, todas las democráticas, tenemos que tener la libertad de definir y de decir aquellas que son nuestras creencias. Pero digo, como primer peldaño, nunca las creencias están puestas para fragilizar a nadie, ¿no? Nunca están puestas para hacer sufrir a nadie. Ahora, las circunstancias particulares ameritan esto que el documento del sínodo muy bien explica, ¿no? El discernimiento personal y comunitario. Y me parece que eso no sigue el ritmo de los estados públicos en los medios de comunicación, pero es un camino que lo hacemos hace mucho tiempo. Y tenemos confianza en eso. Lo podemos hacer cada vez mejor, seguramente como toda actividad humana, como es la política, como es el trabajo social, también lo podemos pensar para mejorarlo siempre.
Bien. El documento del Vaticano al que hacíamos referencia en la introducción, Carolina, sí, habla de que hay puntos de encuentro, ¿no? En la cultura, digamos, más allá de las diferentes formas y las diferentes antropologías que hay sobre la condición humana. Y si hay un punto de encuentro, me parece, es en esto de luchar por cualquier expresión de injusta discriminación, es decir, para ponerle fin a la que son las discriminaciones injustas. en respetar también a cada persona en su particular y diferente condición, de modo que nadie, debido a sus condiciones personales, estoy leyendo textualmente esa parte del documento, pueda convertirse en objeto de acoso, violencia, insultos y discriminación injusta. Pero claro, estas situaciones cuando se dan en la realidad es como que hacen explotar todas estas palabras, ¿no? Porque efectivamente tienen que ver con las relaciones personales. ¿Cómo se debe tratar, y esta es la pregunta, Carolina, en las instituciones cuando ocurren estas cosas? Digamos, ¿cuáles son los papeles de los directivos, de los docentes, de los alumnos, de los padres de familia?
Bueno, voy a nombrar un itinerario que nosotros hemos conversado en la arquidiócesis con los representantes legales, los directivos, los docentes, y hemos tenido conversaciones, talleres con Unión de Padres de Familia. El Evangelio siempre es una propuesta a hacer y a hacer el amor carne, ¿no? Hacerlo carne, hacerlo experiencia viva. Pero cuando se produce una circunstancia, digo, ¿cuál es el tipo de los tiempos que debe atravesar nuestras instituciones? El diálogo y, por otro lado, el trabajo en red. Pero estos puntos, por eso lo hacía dialogar, porque había escuchado que ustedes iban tomando el documento, yo lo quería hacer dialogar también con este otro documento de los desafíos de educar hacia un humanismo solidario, porque retoma algunos puntos de esto, que tiene que ver con discernir, trabajar en el diálogo y trabajar en red. Yo creo que es un itinerario, quienes escuchan en el auditorio van a saber que esto es así, porque lo hemos conversado muchas veces. La escuela tiene la necesidad, tiene la oportunidad y tiene el deber de dialogar con autoridades, con la familia, con las autoridades, como puede ser la Junta, como puede ser las autoridades del Ministerio, de la Dirección de Institutos Privados, porque cuando ocurre una circunstancia, cada uno lo va a mirar a lo mejor como ciudadano, pero nosotros vamos a mirar que hay una historia de vida de un prójimo que necesita que nos ocupemos y que trabajemos sobre su circunstancia de vida. Entonces, en el itinerario de trabajo, la escuela católica asume, respeta y se ha ido formando en trabajar sobre los protocolos que los distintos organismos han puesto al servicio de las comunidades para el cuidado de las personas, ¿no? Entonces, nosotros solemos trabajar en red también con el INAVI, con la Defensoría, con convivencia escolar, con los supervisores. ¿Por qué? Porque lo que ocurre en la escuela, nosotros lo vamos a ver como un prójimo, pero además es un ciudadano en situación de estudiante, docente, que tiene una tarea que está ya con algunas prescripciones sobre cómo generar su itinerario para llevarla a cabo, ¿no? Entonces, es en este sentido, cuando ocurre una situación delicada, primero una concepción del diálogo, del respeto, del discernimiento, del trabajo en comunión y el trabajo en red. Pero además, formarnos y buscar las articulaciones entre los organismos que buscan y se ocupan del cuidado de los ciudadanos para que accedan a sus derechos, y también siendo respetuosos de nuestras cosmovisiones, de nuestra cosmovisión cristiana, porque puede haber actualizaciones, puede haber nuevas maneras de hacer, pero el qué hacemos es una verdad profunda, asumida, definida hace muchísimo tiempo. Entonces, me parece que no hay que renunciar a las convicciones, hay que explicitar la cosmovisión cristiana, pero también decir que en sus modos actuales trabajamos en sintonía con las instituciones de gestión que cuidan a los ciudadanos y promueven el acceso a sus derechos, ¿no? Vamos a procurar siempre en ese itinerario marcar ese rumbo, ¿sabes, Javier? Marcar el trabajo en red, el buscar el protocolo, el cuidado como principio profundo de la persona y siendo fiel a nuestra identidad. Eso no tiene que llevarnos a optar dicotómicamente, ¿no? O somos católicos o somos ciudadanos. Somos ciudadanos católicos que asumimos la transformación de la sociedad desde nuestra cosmovisión cristiana, ¿no? Y no por eso tenemos que dejar de trabajar con nadie. Y esto lo digo con franqueza porque es así como trabajamos, y las autoridades lo saben.
Bien, esto por supuesto, Carolina, exige de todos los ámbitos de la educación, pero sobre todo, me parece, de la educación católica, una formación mucho más importante, si se quiere, de los docentes, de todo el equipo directivo, de las instituciones, ¿verdad? ¿Eso cómo se lleva adelante? ¿Cuál es tu mirada acerca de esta realidad?
Bueno, en los distintos niveles de concreción de las prescripciones educativas, de la política pública, y también como la mirada del Magisterio de la Iglesia, nosotros generamos espacios de formación y actualización en todos los órdenes, de todas las dimensiones de una institución educativa. Entonces, trabajamos con talleres. Mira, hemos tenido un ciclo de conversatorios en línea en este tiempo de pandemia y hemos tenido nunca menos de 100 asistentes en cada conversatorio que ha tomado, desde la inclusión hasta el cuidado de los niños en situación judicial dentro de la pandemia, cómo seguir acompañándolos, la literatura, la conformación de los materiales educativos atravesados por tecnologías, la pedagogía educativa, la pastoral educativa, el nuevo anuncio en el contexto del COVID-19. Digo, como dice Aparecida, discípulos y misioneros. Discípulos porque aprendemos, misioneros porque andamos. Entonces, la profesionalización docente, la profesionalización de la tarea educativa, hacia la identidad profesional, ¿no? No me imagino un médico operando hoy porque es fiel al momento en que se formó con una técnica de hace 50, 60 años, ¿no? Ahora no va a dejar de cuidar al paciente. Entonces hay continuidades, permanencias, que no las dejamos, no las renunciamos, pero sí actualizamos nuestra formación porque así nos vamos a ocupar mejor del prójimo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Con ciclos de desarrollo profesional dentro de las instituciones, en la Junta, con otras instituciones, como el hecho de trabajar con la Universidad Católica, la Defensoría, hemos también trabajado con Convivencia Escolar, con el INADI, como invitados, y lo hacemos abierto a nuestros protagonistas de las instituciones educativas y a veces abiertos a la comunidad. Si ustedes se fijan en la página de la Junta, están allí, pueden acceder, pueden tomar el boletín de la Junta también, y procuramos eso, ¿viste? Hacer la misión de una manera de ser humildes discípulos, siempre tratando de aprender mejor, ¿no? Con dos vertientes: actualizar, mirando los signos de los tiempos, pero sin renunciar a nuestras convicciones, ¿no? Digo, eso me parece importante. Y justo ahora el Consejo de Educación Católica tiene nuevas autoridades que en lo que se propone es justamente en ser respetuoso de la diversidad, pero creando unidad, ¿no? Creando el diálogo con las instituciones, de todos los órdenes, ¿no? No me imagino a un Jesús diciéndole a alguien que no quiere conversar con ellos. Digo, ¿cómo, si él no lo hizo, cómo nos vamos a dar nosotros ese lujo? No quiere decir aceptar cualquier cosa de cualquier forma. Quiere decir ser honestos, pero además ayudar. Nuestra honestidad de decir quiénes somos, tener exigir como ciudadanos la libertad de poder decirlo, pero también procurando ayudar a todos, ¿no? El PEI, El ideario no son documentos que sirven para excluir, pero no quiere decir por ello que no existan. Existen, son públicos, la sociedad local los conoce. Digo, si cada familia, que es la primera reconocida en todos los documentos, es la que adhiere a una institución, es porque confía en ella. Y cuando uno confía lo mejor que tiene, que son sus niños y sus jóvenes, está pensando que es una institución que lo va a poder acompañar y que representa su esquema de valores. Digo, esto lo digo mucho más simple de lo que la realidad compleja nos propone. Bueno, nadie dijo que la vida y estar vivos y cuidar la vida sea algo simple, ¿no?
Exactamente. Carolina, clarísimo. Te agradezco mucho realmente por... Bueno, son cosas que merecen también un esfuerzo de la razón y también del corazón, porque
sí,
eso
sí,
somos,
totalmente.
¿No? En estos tiempos complicados con un montón de desafíos, pero también, bueno, acompañamos con la oración a todas estas situaciones y a las personas que buscan esto que decía, ¿no? El compromiso desde la educación por el bien común, pero estar atento también a los signos de los tiempos. Cerrarse
sí.
No es el camino de Jesús, nos parece, ¿no? Al menos
no.
es la iglesia que me parece el Señor quiere. Gracias, Carolina,
sí,
te mando un abrazo grande.
A ustedes, a
que
toda la audiencia
bien.
También y confiar en todos. Ese es el punto de partida para ayudarnos.
Tal cual. Gracias, Caro. Saludos, que anden bien. Nos vemos. Ya son las 10:33. ¿Estás ahí, Flor? Estás con el
Aquí
micrófono
estoy.
cerrado. Ahora sí, ahí está.